Amigas y amigos de Terapia Chilense, muy buenas tardes. El segundo año de gobierno de el presidente Piñera es un año, se ha dicho, un año crucial. Crucial por las reformas y crucial por que en este año el presidente debería establecer las diferencias, las mayores diferencias, entre su segundo gobierno y el primer gobierno. Me explico, porque la sensación que quedó después del primer gobierno es que fue un gobierno básicamente de administración, pero que no dejó grandes herencias, legados históricos. En cambio, en este segundo gobierno, la idea es que el presidente pueda mover en algún sentido esas agujas con reformas estructurales y con una suerte de relato que hasta el momento algunos dicen que lo tiene, otros dicen que no lo tiene. Sobre este tema queremos conversar en esta edición del programa. Me acompaña Arturo Fontén y nuestro interlocutor, nuestro invitado de hoy día, es Claudio Alvarado. Claudio es director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad. No es la primera vez que está en los micrófonos de Terapia Chilense. Me complace darle la bienvenida.
Muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la invitación.
No buenas faltaba tarde, más, como se dice. No faltaba más. Oye,
muy bien acompañado más con Arturo.
Sí, muy bien acompañado. No, mira, si en dos meses más este programa va a ser de Arturo, yo voy a cambiar los vasos del agua, ¿no? Sea lo que me estoy exponiendo y sé lo que estoy arriesgando. Oye, es que te leí, yo creo que hace menos de una semana, una columna tuya, donde tú hablabas de que este gobierno seguía sin relato o seguía teniendo en ese plano un déficit importante. No sé si la leí bien y a lo mejor quisiste decir todo lo contrario.
No. Efectivamente, iban por ahí los tiros. A ver, un poquito de contexto. Efectivamente se ha hablado mucho de que este año, el 2019, debiera ser el año decisivo. La expresión año decisivo no es muy feliz porque recuerda ese año del
el 86.
Claro, pero se entiende a lo que nos referimos, ¿cierto? Debiera ser un año en el cual el gobierno marca un punto de inflexión, un antes y un después, va asentando cuál sería su herencia, cuál sería el aporte sustancial más allá de la administración que dejaría este segundo mandato de Sebastián Piñera. Y en ese contexto, efectivamente, yo intentaba hacer el punto de que no es demasiado claro todavía cuál es esa narrativa asociada a ciertas prioridades a su vez que permiten hablar de una herencia nítida, distintiva. Y claro, si uno se quedara solo en lo superficial, si uno se quedara solo en los resultados de la encuesta hasta el momento, el gobierno podría estar relativamente tranquilo, un 40% parece más que razonable dado los tiempos, pero si uno tuviera un poco más ambición y se cuestiona por cuál es el norte que marca el sentido del gobierno, su horizonte de acción y que se bajan estas tres propuestas, estos son los tres grandes puntos en los cuales el gobierno marca un antes y un después, ahí donde yo creo que todavía no queda muy claro. Y no necesariamente, cierro la idea, no necesariamente por una falta de iniciativas específicas. Quizás hay demasiadas. Se habla
sí,
de...
porque este año por lo menos hay tres reformas clave, se dice, ¿no? La reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral.
Pero fíjate, Héctor, ese mismo punto es interesante porque tú ahora dices esas tres, alguna entrevista del presidente o de algún ministro ha dicho esas tres, pero en otras entrevistas del mismo presidente o de algún otro secretario de Estado, se ha hablado de que el foco va a estar en el combate a la delincuencia y en la clase media protegida.
Sí, y en el Sename también.
Y en el Sename al principio, y si nos vamos antes a educación, a los últimos meses. Y ojo, yo soy consciente de que un gobierno en la sociedad actual es extremadamente complejo y que tiene muchos flancos. Pero, y ese es el otro punto que yo hacía en la columna que tú aludiste, aquí, al menos en este ámbito, la comparación con Michelle Bachelet, que es favorable en muchos otros, yo creo que es un poco desfavorable. Con todos sus errores, nosotros sabíamos que venía Michelle Bachelet. Michelle Bachelet tenía un diagnóstico que lo respondía con tres reformas y una mega reforma. Fueron un fracaso, ok. Pero sabíamos a qué venía. Sabemos para qué
venía. ¿Cuáles eran las tres reformas? ¿Se acuerdan ustedes?
Sí. Educacional, tributaria.
Tributaria.
Y laboral, ¿no?
Es que la tercera a mí se me...
Sí, yo creo que era laboral. Asociados con la constitucional. Entonces, ¿para qué gobierna hoy día el oficialismo? ¿Cuál es ese horizonte de acción, el proyecto país que a su vez permite proyectarlo? Ahí es donde yo creo que hoy día tenemos una duda en las prioridades fijadas.
Arturo.
Sí, yo estaba pensando que Tiene ventajas eso, pero tiene desventajas, sobre todo cuando tú tienes una situación tan distinta a la que tenía la presidenta Bachelet cuando asumió. ¿Cómo ves tú eso? Porque es distinto cuando tú tienes la mayoría y entonces puedes fijar tus prioridades, claro, y tienes una probabilidad alta de lograr que básicamente se apruebe porque tienes la mayoría del Parlamento, que es la situación que tiene Piñera, donde él está en minoría. Entonces él tiene que negociar y él no sabe cómo va a reaccionar la oposición, dónde van a estar los puntos de acuerdo, dónde no. Entonces yo creo que tener un abanico de proyectos un poquitito más flexible corresponde también en parte a la realidad del poder real que tiene.
Yo no
tiene
el poder que tenía Bachelet. Arturo, que corresponde también al carácter del presidente. No sé si viste la entrevista que le hizo el Mercurio
el
domingo recién pasado, donde tiene datos que son, a ver, que son preocupantes. Que el presidente tenga, creo que al mes tiene 50 reuniones bilaterales con sus ministros.
Perdón, hay otro más decidor. Decía 50. Que hablaba casi todos los días con todos los ministros.
A ver, ¿en qué momento, si es así, digamos, en qué momento el presidente piensa, ve su carta de navegación, ve los rumbos, a ver, ve los rumbos, no el día a día, ve, no la semana, no el mes, el año? ¿Dónde ve, dónde tiene esa mirada más estratégica?
Yo comparto la percepción de...
Yo creo que este presidente se mete en todo, en todo. Y ese es parte del problema.
Un amigo del mundo de las finanzas me decía que hace mucho, creo que la expresión es micromanagement, aludiendo con esos términos al tipo de carácter que se refiere Héctor. Y yo creo que ese problema o esa manera de enfrentar la conducción política también se refleja no solamente en su manera de ser, sino también en el diseño del gabinete. Porque el piñerismo obviamente tiene muchas virtudes, sí, no es fortuito que Sebastián Piñera se haya calzado dos veces la banda presidencial, una cuestión histórica para la centro-derecha, pero también tiene ciertos déficits ese entorno, creo yo, y el hecho de que en La Moneda, en el núcleo del poder, tengamos a los mismos nombres que conducían Avanza Chile, yo creo que impide sumar nuevas perspectivas que a su vez permitan tener un horizonte más de largo plazo, porque son en el fondo las mismas variables, las mismas preocupaciones y una misma manera de trabajar que se refleja en esa obsesión por las bilaterales y en esa permanente preocupación por el área chica. Y como dice el dicho, cuando estamos tan preocupados de estos árboles dejamos de ver el bosque, ¿no? Y yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con el carácter, pero además con la manera de entender la política misma de parte del presidente. Y por eso yo creo que el cambio de gabinete que se comentó era una oportunidad de mejorar este déficit, si es que había disposición a incorporar a La Moneda a políticos de trayectoria, con oficio, con mirada más estratégica, porque además cuando el gobierno lo ha hecho, le ha resultado. Miremos lo que ha pasado con educación. Yo creo que Marcelo Cubillos se equivocaba en algunas cosas puntuales, pero es indudable que le ha aportado al gobierno capacidad de manejo de agenda, poner temas, instalar ciertas narrativas. Pero bueno, es porque es una política de tomo y lomo y con cierta independencia del piñerismo. Haber sumado ese tipo de perfiles, no ella necesariamente, pero esas variables a La Moneda, podría quizás haber permitido mejorar esto que estamos comentando. Pero claro, como el presidente descartó el cambio de gabinete, hoy día eso no va a pasar y yo creo que vamos a seguir un poco en lo mismo. Muchas cosas, muchas muy buenas, pero falta de hoja de ruta y carta de navegación definida, porque es una manera muy asentada de trabajar de él y de su entorno.
Pero tú, cuando dices falta de carta de navegación, ¿estás pensando en algo como qué?
Si tú me dijeras, o le preguntáramos al presidente, ¿por qué quiere ser recordado? Pero no una cuestión meramente simbólica, aunque los símbolos son muy relevantes. Pase lo que pase, yo me la voy a jugar porque estas tres cosas salgan. No sé, voy a inventar, podrían ser las que él definiera, digamos, no las que nos gusten, pero algunas. Yo quiero ser recordado porque el Sename en 4 años se transforme en el mejor servicio de atención a menores vulnerables de Latinoamérica. Yo quiero ser recordado porque la red de protección de clase media protegida va a materializarse y vamos a tener un antes y un después de la situación de la clase media en Chile. ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas? Yo veo que se habla de 100 compromisos de campaña, que se habla de 5 prioridades legislativas, de que una semana aparece la reforma al Estado, de que la semana siguiente
1000 desafíos que hay en el programa de gobierno.
La salud. Y la verdad es que no se puede hacer mucho. Y el cuadro de minoría legislativa que tú comentabas, Arturo, refuerza esa dificultad. Tú vas a poder hacer muy poco a nivel emblemático. ¿Cuál es esa herencia? Porque la palabra legado quedó media trillada, ¿cierto? ¿Cuál es esa herencia emblemática del presidente? Es donde yo creo que no hay mucha claridad, porque hay ganas de hacer demasiadas cosas por su carácter, por el modo de trabajar.
Ya, pero separemos la paja del trigo. Separemos el carácter del presidente y las cosas más contingentes de la necesidad y de la necesidad que algunos analistas ven en esta en este desafío de instalar un relato. Yo creo que instalar un relato hoy día, a estas alturas, digamos, de la modernidad, no es tan fácil. No es tan fácil, entre otras cosas, digamos, porque vivimos en un modelo de sociedad donde el sentido de comunidad se ha ido debilitando extraordinariamente. Y no es solo eso por efecto del modelo maligno económico que tengamos, no es solamente por eso. Yo creo que hay un problema ahí, o sea, es un problema que en el análisis de la democracia que hace Tocqueville a mediados del siglo XIX ya lo vislumbra, digamos. Hay un problema de que el sentido de comunidad en estos en las sociedades democráticas modernas se debilita. Por lo tanto, establecer un relato, vamos todos hacia allá, o sea, va el país hacia allá, no es muy
demasiada ambición, dice.
Sí, y no es muy tragable a estas alturas.
Sí, mira, yo debo reconocer, en cuanto que el punto de la pregunta es buenísima, yo debo reconocer que me he cuestionado a veces si la crítica que uno le hace al gobierno en ese sentido es demasiado parcial o a veces un poco injusta por esto mismo, porque estamos en un contexto no solamente social en Chile, sino en un contexto, como tú dices, al final del mundo moderno, en el cual las narrativas compartidas son cada vez más difíciles de encontrar, y eso es cierto. Ahora, me parece que poniendo ese punto sobre la mesa y por tanto bajando las expectativas a lo que se puede obtener en este ámbito, también es verdad que el gobierno, en cuanto ejecutivo, en cuanto a la conducción que le toca, sí necesita tener alguna orientación compartida que le permita fijar prioridades y ordenar cuáles son las que sacamos sí o sí y cuáles no. Entonces, claro, una cosa es que instalar un relato, una narrativa compartida a nivel país sea muy difícil de lograr, pero otra distinta es que al menos sepamos cuál es la hoja de ruta y la orientación compartida que tiene el mismo gobierno y el oficialismo. Y yo creo que ahí sí cabe tener cierta ambición, al menos en la medida de lo que se requiere para gobernar bien. Y eso es lo que falta. Eso es lo que yo creo que no estamos viendo.
Hoy día tuvimos aquí en la mañana al presidente largo rato, ¿no?
Sí.
Yo tengo la sensación de que él tiene prioridades. Porque la palabra relato a mí nunca termino de saber bien a qué nos referimos. A veces es como una cosa muy general, ¿no es cierto? Otras veces es lo que tú estás diciendo ahora, cuáles son las prioridades legislativas.
Claro, un discurso político capaz de cautivar y que se traduce en prioridades claras.
Entonces, en las prioridades claras, yo creo que las prioridades las tiene. O sea, pero el tema son tributario.
Son siete, ocho.
Es que, pero dentro de esas las prioridades las conocemos. Yo creo que, yo no veo, mira, para mí el tema más de lo que tú planteas, lo que yo recojo, es que lo importante en una situación como esta para el gobierno es qué ocurre si sus proyectos son rechazados. ¿Quién tiene la culpa, políticamente hablando? O sea, ¿de quién va a depender eso? Eso va, en gran medida va a depender de cómo el gobierno plantee las cosas. O sea, si la reforma tributaria no va y eso logra estrangular, digamos, de hecho estrangula el crecimiento, que es un poco la línea del gobierno, ¿verdad? ¿Quién va a pagar esa cuenta?
Los platos rotos.
¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Va a ser la oposición o va a ser el gobierno? Cuando los resultados económicos no sean los que esperábamos, cuando la cesantía no caiga, cuando los sueldos no suban, ¿quién va a...? Ese es el punto donde entra el relato, supongo yo, ¿verdad?
O sea, efectivamente eso requiere una definición previa de cómo quiere orientar el gobierno, pero permítame hacer el punto, Arturo, a ver si logro persuadirte, al menos parcialmente, de por qué yo creo que hay algo así como un déficit previo. Cuando el gobierno recién asumió, instaló por un lado, al menos la imagen del día del cambio de mando del 11 de marzo del 2018, de que este gobierno iba a tener un foco esencial en los más vulnerables. El presidente asume y va a visitar el Sename. Eso no se mantuvo como prioridad de modo permanente en el espacio público. Va y vuelve. Poco después, el gobierno intenta instalar de la mano del presidente la idea de una segunda transición, lo cual presupone ciertas cosas y excluye otras. Pero en paralelo a eso, el gobierno fue permanentemente haciendo el contrapunto y criticando muy duramente al gobierno anterior de Michelle Bachelet, con lo cual la posibilidad de los grandes acuerdos
se difuminaba.
Pero poco después el gobierno instaló las mesas de diálogo, si ustedes recuerdan, en las cuales quiso tener parlamentarios de distintos sectores. Si tú no tienes una narrativa medianamente clara que quieres instalar, una hoja de ruta que se traduce en prioridades, tú vas navegando al final en función de la contingencia, que fue lo que yo creo que al final le pasó al gobierno el año pasado. Y algunas veces le resultó bien, no sé, o la feminista del año pasado, Isabel Pla, razonablemente bien evaluada, pero otras veces cuando estás solamente reaccionando y no instalas focos claros, no te resulta.
Y reaccionó bien el gobierno también con el asunto migraciones.
Pero incluso en eso, y esto lo hablamos
con alguna, el conector, con alguna,
fue poco prolijo sí, con porque alguna, con renunció algún a última nivel, hora del pacto de manera
con
poco elegante.
Nivel de improvisación.
Entonces, yo, ¿qué quiero transmitir con estos ejemplos que estoy poniendo? Simplemente que yo creo que las prioridades legislativas tienen a su vez que responder a qué es lo que tú quieres transmitir en esta línea que estamos comentando, y que cuando falta eso, tú al final estás a veces demasiado expuesto a dejarte guiar por la cadena del día lunes. Y yo creo que eso es lo que el gobierno no debería, en lo que no debería caer. Y lo que tú preguntas, Arturo, acerca de qué es lo que va a hacer el gobierno en caso de que sus reformas sean rechazadas, presupone una definición previa en este orden. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? ¿Quiere asentarse estas banderas? Bueno, ¿cuáles son? ¿Cuáles no? ¿Cuáles mandan? ¿Cuáles son prioridades? Yo creo que esa definición no está. Esa es mi impresión. Que, o dicho de otro modo, que está por exceso, que hay demasiada. Porque la verdad es que a veces, insisto, el crecimiento, a veces la delincuencia, a veces el mérito de la educación, a veces la clase media.
Ahora, seamos francos, y este gobierno fue elegido para volver a poner al país en movimiento. Este gobierno fue elegido, digamos, luego de 4 años donde las tasas de crecimiento de la economía fueron muy bajas. Y yo creo que, a ver, el primer objetivo del gobierno es volver a poner la economía en acción. Así y eso, parece. De una manera u otra, eso se está logrando.
La pregunta, yo estoy de acuerdo, efectivamente es una variable que,
ahora,
que va un movimiento centro-derecha.
Por eso, los gobiernos, ese es el desde.
Eso te iba a decir.
Ese es el desde.
La pregunta si basta
para los gobiernos de derecha. Ese es el desde.
Oye, es que eso no está conseguido tampoco en forma permanente. O no, sea, no para que conseguido. Eso se sostenga, necesitamos una reforma tributaria y probablemente una reforma laboral. Sí. Entonces, a mí me parece que ahí está la llave, porque sin eso, porque a ver, este gobierno lo que tiene que hacer es interpretar, ¿no es cierto? Interpretar a su votación en primer lugar y ojalá extenderla, ¿verdad? Esa debería ser su tarea. El sentir de la ciudadanía, ¿cuál es? La gente quiere que caiga el desempleo, que suban los sueldos, que haya estabilidad, que la, como tú dices, que el país...
Y que la clase media tenga una red de protección un poco más robusta.
Y esa red de protección requiere crecimiento económico.
Pero fíjate entonces, eso fuera el foco uno al cual se subordinan los demás, automáticamente te marca cosas que prioriza y cosas que dejas de lado.
Claro, pero yo, veo que eso está, o sea...
Yo diría que es intermitente, que una semana es eso y otra semana es otra cosa. Y eso te impide o te dificulta al menos ordenar y no tener o tener con dificultades una carta de navegación que a veces se cambia por prioridades que van alternando. Y ese es todo el punto. Yo quiero que al gobierno le vaya bien. Yo digo esto, tengo esta inquietud, porque me parece que cuando esto no está presente, te va justamente desordenando. Y por otra razón adicional que no hemos comentado que hay que recordar, y es que también tener una hoja de ruta clara y medianamente compartida te permite manejar bien la diversidad interna, que es un factor que para el oficialismo hoy día es relevante. Sí. O sea, hay ciertas prioridades que tú puedes colocar que te van a permitir ordenar de la UDI o de José Antonio Kast a el sector, comillas, más a la izquierda de Evópoli, y hay otras cosas que te van a dificultar ese orden. Entonces, tener una hoja de ruta clara, traducida en prioridades específicas, que son siempre las mismas, que tú vuelves, a su vez te posibilita tener ese orden interno que para Chile Vamos cada vez más importante de cara al día a día y de cara a la proyección del gobierno.
Yo tengo la sensación, oye, que para los gobiernos de izquierda es mucho más fácil componer una suerte de relato, una suerte de narrativa, que para los gobiernos de derecha. Siempre he pensado eso. A lo mejor sin ningún fundamento. Pienso que el relato de Michelle Bachelet II fue un relato básicamente de inclusión y de igualdad, por ejemplo. Y pienso que los dos gobiernos de derecha en el mundo más exitosos en términos de relato en los últimos años es el gobierno de Margaret Thatcher y el gobierno de Ronald Reagan, pero los dos llegaron al gobierno cuando sus respectivas sociedades, sus respectivos países estaban, si no tocando fondo, muy cerca de eso, ¿no? La Inglaterra laborista con la que se encuentra Margaret Thatcher del año 1980 iba en caída libre. y la América con que se encuentra en ese mismo año Ronald Reagan, es una América que ha sido humillada en Irán, es una América que también va en caída libre a su modo. Y el relato de ellos es un relato muy patriótico y muy de tenemos que sacar a Inglaterra, tenemos que sacar a Estados Unidos adelante, y eso le da a esos gobiernos una épica increíble. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando,
salvan cuadros de crisis, claro, a la centro-derecha le cuesta.
Exacto, le cuesta.
Ahora, uno podría agregar
cosas. Ahora, más. Arturo me agregó, cuando yo le conté eso, me dijo, y Macri. Macri también se hace cargo de un país, cuadro, de una Argentina. Extremadamente crítico. Y yo creo que la épica no le ha servido mucho, ¿no?
Claro, es que hay varias cosas que decir sobre eso. Lo primero es que todo esto que estamos comentando, la necesidad de una narrativa que oriente al actuar del gobierno, al menos compartida en el oficialismo, es una cuestión que es condición necesaria, pero no suficiente. Eso se tiene que traducir en cosas bien hechas y un largo etcétera, que es bien obvio. Y lo otro es que quizá hay que agregar a tu listado, Héctor, algunas experiencias contemporáneas más recientes donde yo creo que hubo algo de esto, al menos en ciertos momentos. Uno fue todo lo que intentó en su inicio James Cameron y la reivindicación de la sociedad civil, que de hecho la centro-derecha chilena ha coqueteado con eso en algunos momentos, aunque también de modo intermitente. Y lo otro, yo me recuerdo algunos discursos del primer Sarkozy que también eran muy interpeladores y que lograba poner sobre la mesa una serie de valores o principios fundamentales que se supone que son meramente compartidos por la centro-derecha democrática a nivel mundial. Yo creo que ahí también hubo ejemplos que fueron medianamente exitosos en su minuto, que también
¿no dirías tú, por ejemplo, que el presidente habló de esto hoy día y lo ha hecho varias veces, por ejemplo, en el tema educacional, en el énfasis en el mérito individual? Ahí tienes un valor fundamental, un valor en el cual él cree profundamente, que es un valor compartido por toda la derecha, y yo creo que es un valor que tiene una enorme raigambre en las clases medias. O sea, el tema del mérito individual, por ejemplo, es un tema fundamental, y eso está sobre la mesa.
Bueno, está por Marcelo Cubillo. En el corto plazo está por Marcelo Cubillo.
Pero yo creo que el presidente está absolutamente comprometido con esto y lo estuvo desde la campaña. O sea, no es una cosa que a él le hayan impuesto, es una cosa que él siente profundamente y que corresponde además a lo que es su vida. O sea, es difícil algo más auténtico en él que eso, digamos.
Mira, yo fue en la pregunta. Yo diría frente a eso que el momento, el atisbo que yo vi de narrativa, de discurso que se traduce en prioridades específicas y permite conducir el gobierno, en la campaña fue un par de veces al ministro Gonzalo Blumel, que explicaba de modo muy claro, a mi juicio, es de los que mejor transmiten al gobierno estas cosas, que el desafío de la centro-derecha hoy día era articular mérito con solidaridad. Y yo creo que ahí había algo que también influyó quizás por Mauricio Rojas, que en ese momento jugaba un rol relevante en los contenidos. Entonces, cuando tú dices eso, sí, yo diría, ahí hay algo, pero que primero tiene que ser articulada por la otra pata para que sea consistente con la protección a la clase media y todas esas cosas que estamos hablando. Y segundo, que insisto, si eso ha sido puesto sobre la mesa en la última semana, uno lo comparto o no totalmente, es principalmente gracias al mérito de Marcela Cubillo. Uno puede discrepar con ella en ciertas cosas. Yo esta semana tuve una diferencia con ella por lo que pasó en el Liceo 1, pero creo que ahí hay un talento que es el tipo de cosas que necesita el gobierno para poder controlar la agenda, sin duda.
Sí. No, yo creo que Marcela Cubillo ha sido central en este tema, pero yo creo que él
en está eso profundamente... Interpreta muy fielmente al presidente.
Mucho lo que es él, te fijas. Y eso yo creo que marca mucho lo que es él. O sea, yo creo que, claro, uno puede siempre pensar de que el presidente podría ser distinto de lo que es, que el papá de uno podría ser distinto de lo que es, y así, digamos, ¿no? Pero el mundo es como es, digamos.
Claudio, ¿no te gustó la solución del Liceo 1 de niñas?
Sí, no me gustó. Y no me gustó, ya que estamos hablando de narrativa, justamente porque me parece que fue un error de Marcela Cubillo en lo mismo que ella está intentando fijar como discurso del Mineduc. Básicamente, lo que Marcela Cubillo ha convertido en prioridad nacional, en tema uno en la agenda, es que ningún niño o adolescente debe quedar fuera del colegio que desea por razones arbitrarias, que hay que valorar el mérito y el esfuerzo personal. Y en base a eso, ha hecho una crítica robusta, fuerte, categórica, a la admisión escolar que heredó la nueva mayoría, y en base a eso está defendiendo sus reformas que están presentándose en el Congreso. Y en ese contexto, en el cual ella ha sido, al menos mediáticamente, exitosa en rayar la cancha, ella va y lo que hace es, desde la Oficina Central del Mineduc intervenir fuera de todo procedimiento regular la admisión de un colegio como el Liceo 1, saltándose toda regla, y en el cual, y esto es lo más interesante, podría encontrarse con muchas familias que legítimamente se preguntaran por qué la ministra Cubillo interviene solo en este caso, siendo que somos muchas las que postulamos y no logramos quedar. ¿Por qué está haciendo eso? Yo creo que hay un error, primero...
Porque hay una niña trans.
Ya, pero es que es un
que
error...
Que estaba quedando
pero es un margen. Error, es un error jurídico y político, perdón. Es jurídico el error porque no había ningún derecho legal involucrado, porque ella, de hecho, solamente tiene un caso de autopercepción subjetiva distinta a su sexo biológico, pero en el cual ni siquiera registralmente es mujer, y tampoco, y perdón, y aunque lo fuera, no por eso automáticamente tiene que entrar al colegio, tiene que competir en igualdad de condiciones. Y segundo, hay un error político relevante, porque pasa a llevar su narrativa meritocrática y porque además mete al oficialismo en un tema que lo divide. Entonces yo me sorprendí un poco, quedé un poco perplejo por este error de Marcela Cubillo, porque no cuadra con lo que ella venía insistiendo.
Pero había vacantes, semanas. Claudio. Había ¿cómo? Vacantes.
No, de hecho fue un cupo especial que le abrieron.
Había vacantes, eso es lo que yo le digo, que había vacantes.
Se han dicho distintas cosas.
Y se le negó porque... por el tema de que era un hombre desde el punto de vista legal.
Claro.
Y hay una ley que entra a regir en una cuestión de meses. Entonces fue un acto de humanidad. Pero no es que ella dejó atrás a personas que estaban en la cola. ¿Te fijas? No se saltó la cola.
Supongamos que eso va así. Se han dicho distintas cosas. Se ha dicho que lo primero que dijo tanto el alcalde como la ministra es que se le abrió un cupo especial. Pero supongamos que no hubo preferencia especial de ese tipo. Asumamos eso. Del hecho que ella sea registralmente... mujer, lo cual no ha sucedido, pero podría suceder pronto por la ley y que ella haga el trámite, no se sigue que tenga que ser admitida automáticamente. Tiene que entrar a competir con el resto que está postulando. Pero
es que no había competencia porque había espacio. O sea, no es ya. Que ella dejó atrás o dejó fuera a alguien.
¿Te fijas? Lo que pasa es que eso, por cómo se comunicó, yo tengo serias dudas. Y aún así, la pregunta sería, ¿cuántos jóvenes... ¿cuántas en este caso de aquel Liceo 1? ¿Cuántas jóvenes, cuántas muchachas no se han sentido perjudicadas, maltratadas por estas u otras razones en sus colegios y quisieran entrar a un colegio como el Liceo 1? ¿Por qué la ministra interviene solo en uno de esos casos? Es raro.
Yo creo que está moviéndose en todas partes. Ha viajado por todo Chile tratando de meter a la gente en los colegios. Entonces lo que pasa es que aquí había una persona a la cual se le dijo que no por este tema. De que
ahora
era trans.
Una persona en torno a la cual además... había una campaña y había una...
Claro.
Había un protagonismo mediático.
Pero es que justamente, si es que uno se toma en serio que aquí lo que manda es el mérito y el esfuerzo personal, yo diría que compitan todos en igualdad de condiciones.
Claro,
¿en serio?
Tú tienes razón. Si es que tú lograras probar de que hubo una cola de personas que quedaron atrás, te fijas, y que no tenía mérito académico y entró por esto. Pero yo entiendo que no es el caso.
Es que al principio se creó que era un cupo especial y en redes sociales ya han aparecido estos días personas diciendo que yo quería entrar al Liceo 1 y no sé qué. Entonces, yo lo encuentro curioso. Ahora, ojo,
sí, palos porque bogas, palos porque no.
Yo creo que esta es una explicación en todo caso. O sea, la explicación que también considero preocupante, y es que a cierta derecha, y no necesariamente Bópoli, porque Marcela Cubillo dista de ese mundo, a veces como que le gana la obsesión por estar al día con el mainstream progresista a cualquier costo, incluso poniendo en riesgo, porque con Seba también había el riesgo de que aquí pasara a llevar lo que tú has señalado como eje central del mérito. Y es como que hay que estar al día, hay que estar siempre con esta agenda.
Bueno, es una ley de la política también, oye, que hay que desactivar bombas cuando las bombas eventualmente pueden explotar y te pueden dar en la cara.
Pero los políticos que dejan herencia son los que tienen carácter para sobreponerse a la academia del día lunes como criterio rector de tu actuar. Creo yo, al menos. Y me pasa además que Marcelo Cubillo había hecho eso. Sí, hasta ahora hay otro político que haya marcado tanto
gobierno,
la agenda.
Estamos en el gobierno de Piñera, no en el de don Ramón Barros Luco. Claudio Alvarado en Terapia Chilense. Y Claudio es director del Instituto de Estudios de la Sociedad y le agradecemos mucho que haya venido a conversar con nosotros. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Arturo Fontén y Claudio Alvarado en esta edición del programa. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense.
Gracias, Héctor.
Chau. Muy buenas noches.